Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 del mediodía, por la mañana cada día, Carlos Herrera a las 6 de la mañana comienza a contarnos las cosas que pasan, y son muchas, muchísimas, ¿no? Pero es que ahora en el mundo del fútbol, a nivel nacional, son muchas, muchísimas, porque lo del colegio de árbitros, lo del VAR, lo de los comités, es algo ya que cruza frontera, ¿no? Estamos escuchando lo del VAR, lo del escándalo del partido del Madrid contra la Almería, y un largo etcétera. Esto está en un mundo de locura. El fútbol también no se sale de lo que es esta locura. Vamos a nivel local a contarle, no sé si tomármelo, no sé cómo tomarlo. Primero vamos a dar la información y después ya vamos a valorar. Pero lo primero que hay que decir es que el Sevilla tiene una cita muy importante, la más importante ahora mismo de toda la temporada, el próximo jueves en Madrid. Un Madrid que está de fiesta con Fitur y un Madrid que tiene la cancha del Atlético de Madrid con todo el ambiente del mundo. Son inexpugnables en su estadio, pero ya saben ustedes que esto se rompe, estas estadísticas se rompen. Y el Sevilla lo podría hacer el jueves a las 9 de la noche. Sería una hombrada de cuartos meterse en semifinales para dar un pasito ya a la final y por ahí entrar en Europa, dinerito y muchas más cosas. Pero para eso hace falta cambiar la mentalidad de los jugadores y la mentalidad del técnico, no sé dónde ponerla, ¿no? Porque la última comparecencia fue que nos dejó a todo el mundo helado con los cambios que hizo, con la entrada de Jordán, y despropósito 100%. Por cierto, que hay que mirar los números. ¿Y quién lo diría? Quique, el señor Quique Sánchez Flores, el actual técnico del Sevilla, el que suplió a Alonso, lleva peor registro que Alonso, el uruguayo, que ya está bien. Decir que Alonso le gana a un técnico, ya está bien, con lo que Alonso dejó en Sevilla. 4 puntos Alonso en sus 5 primeros partidos. 4. Quique Sánchez Flores, de esos 5 por 3, 15 puntos, lleva tan solo 3. O sea que le gana Alonso en un punto, pero le gana. ¿Quién lo iba a decir, no? Pues esto ocurre. Bueno, pues para la alegría de, imagino que de Quique Sánchez Flores, un futbolista importantísimo, experto, fornido, que se mete en los partidos a tope, Acuña, por fin regresa Acuña. No sé si estará para el jueves, pero para mí es una buena noticia porque es un futbolista importantísimo. Así que tan solo Luque Bacchio, Gudel y Quique Sala son los hombres que permanecen en el ostracismo, permanecen en la enfermería, no están. Así que Quique Sánchez Flores está preparando con lo que tiene el partido intensamente, con trabajo, y a ver qué fruto da el próximo jueves a las 9 de la noche. Después será la otra historia, la Liga. 6:30 de la tarde el domingo, Sevilla-Osasuna de Pamplona. Pero la noticia, mientras que todo esto está ocurriendo y todo el mundo tiene que estar centrado en ese choque de Madrid, hay una fotografía impresionante con el actual presidente del Sevilla y con el director de empresas de IBM y con gente de IBM, que la noticia es que el Sevilla ha firmado un contrato para sacar Scout, quitarlo de en medio o trabajar de otra forma, porque es el Scout Avisor es lo nuevo para fichar con la inteligencia artificial. Esto yo no sé cómo tomármelo a estas alturas de la liga, ¿no? Mercado de invierno abierto, restando jornada, día a día, cada día falta menos, tratar de fichar, no sé, con los scouting, con lo que tenía el Sevilla ahí preparado, que dejó Monchi, que creo que no fue tan malo, y tratar de fichar lo que el Sevilla necesita. Esa es la noticia, pero que ahora nuevas pruebas, inteligencia artificial. Bueno, pues nada, ya veremos cómo va la cosa. Eso es un nuevo proyecto, eso es dinerito y eso es muchas cosas más. En fin, en el Betis, jornada 22, el próximo sábado, sábado 27, 9 de la noche, Mallorca-Betis. El Betis que tiene tiempo para preparar durante toda la semana. Vamos a escuchar a Joaquín hoy hablando de la situación del equipo y demás. Y adiós en el mercado de invierno a un futbolista que parecía que iba a hacer algo más, pero se lesionó y después no se ha recuperado, Juan Cruz, cesión al Leganés. Y por otra parte, el Betis, West Ham y Fornal, ¿qué pasa? Pues le preguntaremos qué era en unos instantes. No han llegado a un acuerdo los representantes del Flamengo, que han estado aquí en Sevilla, con el Betis, y por lo tanto Luis Enrique va a permanecer a las órdenes de Pellegrini y los brasileños se vuelven. Pero esto no quiere decir que esté cerrado. No ha habido un acuerdo aquí, después alguien aflojará, alguien tirará, ya veremos lo que pasa. Y por la lesión del goleador, del hombre punta del Bayer Leverkusen, pues Borja Iglesias está ahí. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Le vamos a preguntar después a José Gavilán, a ver qué piensa de todo esto y más. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Inteligencia artificial, ¿qué te parece?
Bueno, en fin, voy a ser bueno, Rafael. Voy a ser bueno. Me parece que vuelven a equivocar en el Sevilla el mensaje. Creo que, y por cosas que uno está conociendo, creo que no tienen que buscar ni víctimas, ni campañas, ni marketing, y lo que tienen es que encerrarse en una habitación, no hablar y ganar algún partido. A mí me parece una torpeza salir hoy a hablar de unos sistemas modernos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, por cierto, en la búsqueda del delantero no está funcionando, ¿no?
No, inteligencia artificial, ahora
le dice la Eiza Romero, ¿no?
Se lo decía yo esta mañana a Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, muy buenas.
Se lo he contado yo y decía, a ver, vamos a buscar un delantero centro que se parezca a Víctor Fernández con las piernas de Pepe el Bello y con los goles de Haaland, ¿no? Por ejemplo. Y hace el dibujo, así, eso como el agüero de Heidi, sale, ahí hay uno. Es que esto de verdad. Esto
yo el otro día,
en los tiempos, Víctor, que el Sevilla iba muy bien con aquel equipazo, con Juan de Ramos, que ganaba, que había dinero, que era todo un esplendor, que el problema era cuántos aviones había que fletar para que los sevillistas fuesen a esos estadios de Europa tan maravillosos. Pues sí, aquello era lo del cole. Y salían documentos donde empresas venían a copiar el trabajo, las estructuras del Sevilla. Bueno, pues muy bien, porque el fútbol corría y fluía y puntuaba y funcionaba. Pero con la ruina que tiene el Sevilla ahora, esas fotografías de los dirigentes de IBM para la inteligencia artificial, más prueba, no han tenido prueba ya con Víctor Horta, con Alonso, con Quique Sánchez Flores, con Sampaoli, con futbolistas que van y que vienen, con la nueva era de traer futbolistas desconocidos, como si el Sevilla no tuviese cantera ni sitio para la cantera, y traer futbolistas jóvenes desconocidos. Más prueba todavía, ahora inteligencia artificial, casi en el cierre de mercado, fotografía y otra vez, pero ¿esto qué es? Yo no lo entiendo, de verdad, ¿eh? Cuando había que estar centrado, hoy que aparece la fotografía, en el partido del jueves, nada más, aquí nadie puede hablar, solamente pensar en ir a Madrid, animar al equipo, que el equipo funcione muy bien con Quique Sánchez Flores y que venzan al Atlético de Madrid para buscar el milagro de la temporada que sería, Víctor, la Copa, y te dejo hablar, que estabas en ello.
No, quería decir que los que nos escuchan ya sabéis que yo soy un gran aficionado a apoderarme del mensaje, ¿no? Yo le doy mucha importancia al mensaje, y el mensaje en el Sevilla hace tiempo que se ha perdido. Se ha perdido porque creo que no es inteligente, que a mí me da exactamente igual, ¿no? Pueden sacar un sistema de IBM, de MBI, o ponerse una peluca, o sea, a mí me da exactamente igual, ¿no? Pero creo que el mensaje es erróneo. Creo que en este momento hablar de inteligencia artificial, cuando llevan un mes buscando un delantero y son incapaces de firmar un delantero, pues me parece de una torpeza, a mí me parece de una torpeza tremenda. Y habitualmente no nos equivocamos, porque estamos en la calle y vemos lo que piensa el aficionado, y yo creo que esto de la inteligencia artificial, que puede estar muy bien, ¿no? Pero creo que hay que elegir los momentos, y creo que estos no son momentos para mandar esos mensajes, son momentos para preparar el partido del jueves y para intentar reestructurar el equipo, ¿no? Ha habido reuniones, Rafa, esto es noticia, reuniones en las últimas horas, porque en el club se han quedado muy, 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 muy preocupados con la imagen que dio el equipo el otro día, ¿no? Y con el desconcierto que mostró el entrenador, que entiende y reconoce por las declaraciones y por lo que sabemos que que cometió un error, ¿no? Y en eso se han, por ese motivo se han sucedido varios encuentros y varias charlas, y la preocupación se ha extendido en el Sánchez-Pizjuán porque la imagen del otro día es una imagen ruinosa, ¿no? Y una imagen muy preocupante. En eso tiene que estar centrado el Sevilla. Creo que es un error lanzar esto de la inteligencia artificial cuando ni a día de hoy ni hay inteligencia ni hay artificial. O sea, parece que el botoncito del delantero se ha estropeado. Me parece que es de una torpeza, y creo que el Sevilla, lo dije cuando el presidente asumió el cargo, ¿te acuerdas, Rafa? Lo primero que tiene que hacer el nuevo presidente es apoderarse del mensaje. Y el mensaje ahora mismo tiene que ser salvar al equipo y preparar el jueves que viene el partido de la final. Que cuando yo digo que el Sevilla tiene un 1% de posibilidades, esto no es que a mí me haya
eso
dado.
Eso no
por
es inteligencia artificial.
Eso no es inteligencia artificial. Eso no es que a mí me haya dado, no, o que esto sea una carga contra los jugadores, que son unas víctimas. No, eso es que lo que van diciendo también los dirigentes, es decir, que el equipo es una ruina. Vamos, ahora que esto es lo que hay, ¿no? Cuidado con el mensaje y cuidado con malinterpretar los mensajes, porque una situación complicada, si el mensaje no se utiliza bien con unos y con otros, puede acabar en escándalo. Entonces creo que en este sentido el Sevilla debe andar con pies de plomo y centrarse solo y exclusivamente en, uno, a ver si puede reforzar un poco más el equipo; dos, a ver si puede dar la sorpresa el jueves; y tres, en hablar con el entrenador y meterlo en la dinámica para que salve el equipo, ¿no?
Claro, esto lo lee cualquiera por ahí. Dice, IBM saca a Scott Advisor, punto, para el Sevilla Fútbol Club, para firmar. Pues dice, qué cosa más moderna, que el Sevilla cómo trabaja, qué maravilla. Pero claro, ve los resultados, ve la clasificación, ve la economía, ve el caos que hay en la planta noble, ve el caos que hay en la plantilla. El entrenador dice, ¿a dónde va con la inteligencia artificial? ¿Qué es artificial todo? Eso sí, natural hay muy pocas cosas. Fíjate si es artificial que estamos contándole algo que es un despropósito ahora mismo en cuanto a noticias. Y si lo hacen, no te hagas fotografía, no lo lance como una cosa nueva, como una modernidad, sino deja que la gente esté centrada en Madrid, el que pueda que coger el AVE, el que no que se vaya en coche, para animar al equipo, una entradita allí en el Wanda, y que Sánchez Flores se centre, que no diga más que no conoce la plantilla y que no haga las probaturas que hizo. Esos son los argumentos serios por una entidad que una vez fue seria, ahora es un auténtico cachondeo. Escalera, en el Betis, ¿qué nos cuenta?
Pues en el Betis sigue también rastreando el mercado. Has comentado antes el nombre de Borja Iglesias, que es una posible salida del conjunto verde y blanco.
Porque Bonifacio se llama, ¿no? Bonifacio.
Sí, está disfrutando de pocos minutos Borja Iglesias, y bueno, el Leverkusen es una opción. Pero claro, el Betis no quiere, por ejemplo, que venga y solo pide una cesión. El Betis quiere que haya algo de caja para poder acudir al mercado con garantías, ¿no? Porque si no, si pide una cesión, se queda igual, ¿no? Se queda prácticamente igual. Hace unos días también le preguntaban al presidente Ángel Haro por Pablo Fornals, jugador que ahora está en el West Ham, que lleva varias temporadas, de 28 años, un mediapunta con muchísima calidad y que encajaría perfectamente en el Betis. No va a ser fácil, pero sigue insistiendo el conjunto verde y blanco, y a ver las opciones que puede terminar haciendo el conjunto bético, porque ya sin Ramón Planes, pues Manu Fajardo está intentando acelerar todas estas opciones, Rafa, que no van a ser fácil porque el Betis tiene que moverse sin mucho dinero.
¿Y de Joaquín qué vamos a escuchar?
Ayer en la gala del Mundo Deportivo, lo que más me ha gustado de Joaquín es que le empiezan, bueno, después lo vamos a escuchar, le empiezan preguntando por el Madrid, dice, no, yo aquí, o me preguntáis por esto, si me preguntáis por esto me voy, del VAR y del Madrid, no, me preguntáis por esto me voy. O sea que le pega un tajo brutal a todos los compañeros, y me parece bien, porque ni Joaquín es del Madrid, ni Joaquín tiene opinión del Madrid, ni absolutamente nada. Creo que es bastante...
Es agotador.
Sí, pero Víctor, a ti te va a encantar, lo que además de la forma en que lo dice.
¿Ah, sí?
Joaquín. Pues, si quieres lo escuchamos ya.
Ahora déjalo en reposo.
Un cebito.
Y después lo ponemos
reposo,
ya,
hombre,
y lo escuchamos. Un poquito de reposo. Bueno, 1:20, lo que no podemos dejar de decir es aquello de sí, créetelo. Eso está en una lápida y ya, vamos, porque estás a un solo paso de conseguir ese coche que estabas esperando. ese coche que lo tiene Gabri Motor, porque allí solo en Gabri Motor vas a encontrar lo que buscas, la mayor exposición de vehículos. Vas a decir, Dios mío, tantos coches aquí y tan nuevos, aunque sean seminuevos y con kilómetro cero y de ocasión, todo lo tiene allí, todo, todo. Y además hay novedades. Gabri Motor Select tiene unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Y no es artificial lo que tiene don Gabriel Ruiz, ¿eh? Eso no es inteligencia artificial. Eso es Gabriel Ruiz y su equipo currando allí día por día. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia y se encuentra en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, nuestra mayor ilusión en seguir creando ilusiones. Dice que todos los caminos van a Roma y todos los caminos van ahí, a Gabri Motor. O sea que, bueno, pues vamos a arrancar en unos instantes. Hacemos una pequeña entrega, don Rafael Carrillo, de Albornoz. Y vamos a estar con un catedrático de fútbol para preguntarle cosas de ese Atlético Madrid-Sevilla, de Quique Sánchez Flores, que él lo conoce y lo tuvo como míster, y de la inteligencia artificial, y de otras inteligencias, y de otras cosas que no son naturales, sino que son artificiales. Todo aquí, en COPE más Sevilla. No te vayas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Gabri Motor Select. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar la Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1 y 23. El próximo jueves en Madrid, Wanda Estadio, Metropolitan Estadio, que es muy bonito, por cierto, y que vimos ese derbi apasionante Atlético de Madrid-Real Madrid, donde el Atlético ganó, convenció, donde lleva una racha de partidos impresionante. Es un auténtico fortín ahora este estadio. Anoche el Atlético de Madrid ganó, con problemas, pero ganó. Y la verdad es que hay algunos futbolistas que están en un estado de gracia enorme. Y por eso el Sevilla acude, tiene que acudir, cuidándolo todos los detalles, no se puede equivocar. Es un partido es una final que te conduce a semifinal. Y por ahí se arregla la temporada. Todo lo que está pasando, que no es poco, se podría pues maquillar, se podría arreglar, se podría dulcificar un poquito y demás. Por eso hay que acudir a alguien que sabe de fútbol, que conoce el paño, a los equipos, que la camiseta todavía la tiene muy fresquita, pelotero, estudioso del fútbol, footballman, hombre de fútbol, comentarista, podría ser lo que él quiera en el mundo del fútbol. Hablo del señor Casquero, don Javi. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Oye, ¿quieres ser mi representante?
Es que yo me acuerdo de las primeras entrevistas contigo. Es que yo soy de los que se acuerda de las primeras entrevistas contigo y de los partidos y cómo jugaba y el amor propio que tiene y cómo le pegaba así con la pierna y parecía que se te rompía.
Con el empeine.
El empeine, el zambombazo ese que te metía y tantas y tantas cosas. Javi, el Sevilla está mal y eso lo sabes tú. Y todos los que habéis vestido la elástica del Sevilla, pues estáis viendo algo que no os gusta, que no gusta a nadie, pero las cosas cuando se hacen mal se pagan. Cuando las vajillas caras, inglesas, esas que tú compras, se te caen, se te rompen, eso vale dinerito, y lo que está pasando en el Sevilla no es de hoy ni de ayer. Esto hace tiempo ya. Yo siempre pongo el símil del piloto automático, el piloto ese rojo del avión anunciando que la turbina está mal y que hay que reparar. Aquí no se ha reparado y concurren muchas cosas, ¿no? Un banquillo que es el banquillo de la locura, desde Julen Lopetegui hasta ahora, con todo lo que ha pasado por ahí, una plantilla que ya no sabéis si el sol sale por Antequera o sale por Extremadura. En fin, muchas cosas, que una planta noble que no tiene paz, los juzgados son una y otra vez objetivo de la actualidad sevillista, un entrenador que viene y comete el error que comete en el último partido tan grave, un entrenador que dice en dos ocasiones que no conoce a la plantilla, como diciendo, mire usted, es que yo no lo conozco, pídanle información al director deportivo o al presidente, cambio de presidente, es que uno no sabe. Y hoy, Javi, estamos comentando aquí, Escalera, Víctor Fernández y yo, que aparece una noticia cuando todo el mundo tiene que estar centrado en la cita del jueves, que el Sevilla va a trabajar ahora con la inteligencia artificial para fichar. O sea, que esto ya es... El Sevilla lo que no necesita son probatura ahora mismo. O sea, cuajar la fórmula del ácido y del tal y del cual y el EBM es algo que no sé. En fin, de todo esto que hay, Javi, lo que arregla la medicina es el gol. El jugar bien o no jugar bien y ganar. Y el Sevilla podría, si vence al Atlético de Madrid, pues dulcificar la temporada, ¿no? Tú, desde Madrid, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando en el Sevilla?
Primero, como bien has analizado todo el transcurrir de este periodo, el escenario es terrorífico. Es terrorífico para el Sevilla y yo realmente estoy preocupado. Estoy preocupado por la situación, porque después de ver competir al Sevilla en el Coliseum y sacar un buen resultado desde el orden, desde ser fuerte defensivamente, veo el último partido contra el Girona y se me desmonta todo el escenario, todo lo que había visto, ¿no? Y no consigue el Sevilla tener esa estabilidad ni deportiva ni institucional para que el rendimiento de los jugadores y de los entrenadores sea bueno. Y bueno, dentro de este escenario hay que ser muy muy práctico a la hora de enfrentar los partidos. Creo que Quique sabe perfectamente cómo lo tiene que hacer y yo creo que tiene capacidad. Yo lo he visto hacerlo en Getafe. Getafe realizó un auténtico milagro con un equipo que estaba muerto. Yo lo veía en segunda división cuando llegó y, sin embargo, desde sus discursos, que son totalmente contrarios quizás a lo que le gusta al aficionado sevillista. Él no es un entrenador que vas a ver en rueda de prensa hablando del escudo, del sentimiento, de cojones y de agresividad. Él te intenta llevar por el camino de la resiliencia, que quizá alguno se tiene que meter en Google para saber lo que significa, pero que viene muy bien para la situación que está teniendo ahora los jugadores del Sevilla, ¿no? Que es afrontarse a la adversidad con resultados positivos. Pero él intenta desde la tranquilidad, desde el aspecto mental, llevarse al futbolista a su terreno y conseguir rendimiento. Como te digo, lo he visto conseguirlo en Getafe y tiene la experiencia de haber estado en Atlético de Madrid y Valencia. Por lo tanto, él sabe lo que es.
Esa es la primera pregunta. La primera pregunta, Javi, porque yo lo conozco perfectamente a él, desde futbolista hasta ahora, ¿no? Entonces, su fichaje, pues mire usted, un hombre con experiencia, un hombre que es coherente, que sabe sobre su espalda pasar por crisis parecidas como esta, como tú estás contando. Pero hay dos cosas que me sacan del lugar, ¿no? La primera, después de un mal partido, en rueda de prensa, él dice que no conoce. Le están preguntando por el mercado de invierno y dice que no conoce la plantilla, que lleva 4 partidos, que no conoce la plantilla. En víspera del gran partido que tiene que jugar, ¿no? Entonces resulta que en esa semana, en la previa, rueda de prensa, vuelve a decir que no conoce la plantilla. Y ya donde me caigo al suelo es cuando veo lo que hace con Navas, donde lo pone, y donde pone a Nianzú para parar al tren de alta velocidad, al tren de Glasgow, un hombre como él. Eso a mí me saca... Porque claro, tú mejor que nadie sabes, Javi, que ya son muchos idiomas los que se han hablado en ese vestuario, y que el futbolista, si en el tercer partido no ve que hay algo que le convence, el futbolista vuelve a echarse al lado otra vez.
Sí, sí, no, totalmente. A mí también me sorprendió mucho que Kiki dijera eso de la plantilla, porque por supuesto que conoce a todos los jugadores de la plantilla. Yo creo que el mensaje no estuvo acertado a la hora de decirlo en rueda de prensa, y sí que quizá va más por el camino que necesita tiempo para conseguir lo que él pretende de sus jugadores, porque ahora mismo ve al Sevilla un equipo tremendamente desordenado y él es un obsesivo del orden, de que el equipo esté tácticamente bien colocado, de las buenas ayudas, de la colocación de los futbolistas en el campo, y le está costando convencerlos. Entonces, desde esa falta de conocimiento que él expresaba, creo que va más en camino de decir, oye, me está costando más de la cuenta que estos futbolistas vayan por mi idea, que no al conocimiento. Es una plantilla de primer nivel que, por supuesto, que todos los entrenadores de primera división conocen a cada jugador. Y bueno, y es un entrenador que necesita tener resultados antes que el juego y antes que quizá que lleguen los comportamientos que él quiere dentro del terreno de juego. Pero bueno, esa es su función y necesita hacerlo con celeridad porque el tiempo apremia, porque hay muchísima presión y porque el Sevilla tiene que ganar partidos.
Javi, hay muchas etapas y casi todas son diferentes, pero en crisis como esta hay que puntuar muchas cosas. Primero, todavía hay futbolistas que recuerdan cómo lo arengaba Lopetegui. Hay futbolistas que saben cómo escucharon a Sampaoli, que se fue también. Hay futbolistas que todavía no creen lo que pasó con el último entrenador, ¿no? Y ahora resulta que tienen a otro entrenador y siguen igual, sigue a un punto del descenso, sigue sin ganar. Hay futbolistas, como tú has dicho, desordenados por completo. Hay también, entra en el vestuario lo que ocurre arriba, en la planta noble, el tema accionarial, el tema enfrentamiento entre padre, hijo y Espíritu Santo. Todo esto, más un área donde los futbolistas se lesionan y tarda una barbaridad y no hay información. Ahora ha vuelto Acuña, va a volver Acuña. Una portería que está desquiciada. En fin, es todo un orden de errores, es un desorden tan grande que poner primero en su sitio al vestuario cuesta, cada uno también de su madre, de su padre, y de idiomas y demás. Y después viene la verdad. Para este partido frente al Atlético de Madrid, todo esto tiene que quedar aparcado, porque la temporada la puede mejorar y alegrar el Sevilla con ese partido. ¿Cómo se trabaja ahí en ese vestuario? ¿Cómo se puede hacer después del gran fracaso contra el Girona y la cantidad de goles que el equipo está recibiendo con Quique también?
Bueno, tú has hablado también de jugadores que realmente seguro que tienen la mente puesta en una salida. Lo primero que tiene que hacer es sacar los jugadores que no estén comprometidos, que no estén 100% metidos en la situación que vive el Sevilla ahora mismo. Tienes 8 días todavía hasta el cierre de mercado. Todos los futbolistas que se quieran ir, no sé, Rafa Mir, la situación de Oliver, Acuña, que son tantos jugadores, Gattoni, es que la realidad es que todos estos futbolistas luego tienen compañeros dentro del vestuario. Y tú, un futbolista que tiene la mente puesta en una salida, está hablando en el vestuario previo al entrenamiento a un partido de su situación personal, porque muchos son amigos y eso lo tienes que limpiar, eso lo tienes que sacar y realmente primero tener un vestuario desde el compromiso y la mentalidad fuerte puesta en el mensaje del entrenador y del club y trabajar sobre ello. Y luego en eso el entrenador detectar qué jugadores son los que están más implicados y le pueden dar más rendimiento y ordenarlo como lo hizo en Getafe. Ahora mismo el Sevilla está para jugar muy junto, con la línea no tan adelantada, con la defensa de 5, no con carrileros altos, no, 5 son 5, 5 atrás, con futbolistas en el medio muy dinámicos, con mucho trabajo, y jugar a la contra, ¿no? Con futbolistas como Campos, cuando vuelvan Nesire y Luque Bacchio. Es que tiene buenos futbolistas, la realidad es que tiene buenos futbolistas, pero se tiene que tranquilizar todo llega con los resultados, y bueno, en base a eso tiene que poner en orden muchas cosas que hemos comentado aquí, que no es nada fácil la tarea que tiene Quique, pero yo creo que sí que tiene la experiencia para conseguirlo, y que luego todos los mensajes pues vayan en la misma línea, ¿no? Desde el club, los jugadores, que realmente se luche por una situación y se mentalicen por la realidad que tienen. Primero con el partido de Copa, pues como sucedió la temporada pasada con Europa, puede ilusionar a la afición, y luego con la Liga. Es que la Liga realmente estoy muy preocupado, y para salir de esa situación se juega totalmente distinto, ¿eh? Hay que luchar, hay que trabajar mucho, no hay que cometer errores y pelear cada punto y cada portería cero como si fuera tu último partido, porque si no te puedes complicar.
Tu amigo Víctor, que ahora te va a empezar a preguntarte, apela, es verdad, y tiene razón, a lo que haga el Cádiz, que ahora está buscando su entrenador, cerrando su entrenador, que es lo que está. Almería, es que Andalucía estamos, salvo el Betis, que está en novena posición, Andalucía estamos para que nos descambien a todos.
Sí, está fatal.
Estamos fatal, pero el Sevilla depende de ello, porque es que claro, es que el Sevilla como equipo tiene una ráfaga donde sale y parece que va a jugar muy bien, y de repente, ¡pum!
Son momentos, la primera parte contra el Alavés, el partido de de Getafe, sobre todo defensivamente, pero luego de repente cualquier sobresalto en el partido le penaliza muchísimo. O sea, mentalmente le veo muy frágil al equipo. Cuando va el resultado a favor, aparecen otros jugadores. En el primer palo, el primer gol que sufren durante el encuentro, se cae, pero además que si el rival lo sabe detectar, pues es capaz de encajar dos o tres goles, como sucedió en Girona. Sí. Y eso es muy grave, es difícil de comprender y de asumir, ¿no? Por cualquier aficionado, por gente que está viendo a tu equipo cómo se cae, ¿no?, ante el primer golpe.
Ahora le voy a dar paso a Victoria y a Escalera. Javi, hay rompido un futbolista que aquí lo estamos pidiendo a grito, ¿no?, que es Isaac, no Escalera, sino Isaac, sí, Romero. Y resulta que este futbolista está demostrando que tiene gol, que sabe posicionarse, que presiona, que sabe dónde tiene que estar. Parece un veterano ya, ¿no? ¿Se le puede hacer un traje al equipo para que este futbolista sea el que pueda hacer goles de verdad, que ya que no hay, y utilizar un mínimo sistema para algo que puede ser positivo con este jugador?
Sí, por supuesto. Yo creo que la única buena noticia que tienen las situaciones malas de equipos importantes es que salen futbolistas de la cantera, como ha sido Quique Salas, Juan Luque ha tenido mayor protagonismo, y ahora Isaac Romero. Isaac Romero es una situación de un jugador que ya no es sub-23, que no puede alternarse ya con primer equipo y le tienen que meter ficha de primer equipo. Solo lo han podido hacer cuando se ha despejado una ficha, y yo creo que es un futbolista muy aprovechable, por lo menos en los pocos partidos que le he visto. En Getafe me encantó. Primero, el trabajo te lo da, sabes que te lo da, se va a entregar al máximo, te tira mil desmarques, presiona a las defensas rivales, y luego el gol que hace al Girona es un muy buen gol tanto en el desmarque, como se separa de Blin, y luego en la definición de primeras pegado al palo, ¿no? Por lo tanto, bueno, tener futbolistas que tengan ese compromiso y aparte tengan gol siempre son difíciles de conseguir. Más la llegada de Nesir y Ocampos, realmente el problema del Sevilla no, quizás no va tanto con el gol, sino con que encaja demasiados goles.
Centro de campo también.
Y por supuesto que viene. Sí, el centro de campo, yo creo que con Sumaré, Show, Aníbal, creo que va a tener más dinamismo. Al centro de campo de Sevilla, ya desde la temporada pasada, creo que le falta una marcha más para ser mucho más dinámico a la hora de transitar y de tener equilibrio. Y en eso se ha ido trabajando. También se habla de la juventud de Sevilla, pero sí, claro, o te traes jugadores menores de sub-23 para ponerle ficha de filial o empiezas a echar futbolistas. Pero es que Januzaj y Rafa Mir han tenido que salir en momentos claves del partido, cuando estaban fuerísimas en verano. Entonces, todas estas situaciones luego las pagas durante la temporada, y ahora lo está pagando el equipo, ¿no? Que jugadores que mentalmente no están, tienes que echar mano de ellos porque hay lesiones y no es la mejor situación para afrontar lo que te viene, ¿no? Lo que te viene y la situación actual.
Víctor.
Nada, yo creo que en estos 20 minutos que lleva hablando Javi ha explicado exactamente la situación del Sevilla y el mensaje y cómo está viendo al Sevilla y los errores y la verdad es que creo que lo ha dejado todo bastante bastante claro. Saludarlo por mi parte y darle la enhorabuena por esta capacidad que está adquiriendo para radiografiar las situaciones.
Esa cátedra, la verdad, que la ha descrito muy bien.
Es que Javi es un crack. Lo ve muy bien. Lo que está diciendo, él lo siente, porque él quiere a su equipo, uno de sus equipos, que es el Sevilla Fútbol Club, y cuando se habla así con conocimiento y con sentimiento, pues entonces, claro, está condenado.
Rafa, cuando hablo en mi Sevilla, entonces
eso, lo sé, claro.
Eso es algo muy 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 especial, que los futbolistas que hemos vivido ahí determinadas etapas se nos queda dentro, y yo creo que dentro de ese vestuario hay futbolistas que seguro que sienten como yo. Conozco a Ramos y Navas y son de allí, y su familia y ellos están sufriendo muchísimo, seguro. Estoy totalmente convencido porque son sevillistas. Pero claro, una cosa es querer y otra cosa es poder, y los sentimientos y las emociones muchas veces es complicado manejarlas. Pero estoy convencido que ahí hay gente que quiere Sevilla y que lo va a dar todo para revertir la situación.
Muy bien, don Javier Casquero, un placer, un honor, una alegría. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Para mí también. Un abrazo para todos.
Un abrazo grande. 1:40. Bueno, pues Víctor, ¿quiere usted poner el cierre a la información del Sevilla Fútbol Club de cara a ese Atlético de Madrid-Sevilla y con esta mañana la fotografía del placón de la inteligencia artificial que acude a la ciudad deportiva de Utrera?
que Acuña ha entrenado con cierta normalidad, yo no lo descartaría para jugar el próximo jueves. Llega muy justo, pero Acuña, si está bien, se suele animar a jugar y puede ser una de las novedades. Y no tengo claro la titularidad de Nilan. Nilan creo que si no jugó el otro día es porque físicamente no está al 100%. Si no, no tiene sentido con los goles que está encajando Dimitrovic y con la sensación que está dando el portero. Que digo yo, que yo no puedo decir otra cosa, ¿no? Si es que si esta es la sensación que está dando el equipo, yo no puedo pintar esto de rosa, ¿no?
No.
Lo mismo algunos quieren que yo pinte esto de arcoíris y diga...
No, ese no es.
Y no tengo muy claro que Nilan vaya a jugar, porque no... Las informaciones que tengo no me confirman que esté al 100% para ser titular el próximo jueves. Son las dos dudas que tengo y las dos posibles novedades que puede haber en el 11, que va a cambiar por completo. Por completo no va a tener nada que ver. No digo que sea ni mejor. Bueno, mejor será seguro, con que mejore un poquito, pero no vamos a ver a Nianzú de lateral derecho y no vamos a ver un Sevilla adelantado. Yo creo que vamos a ver una imagen un poco más cercana a la segunda parte que vimos el otro día frente al Getafe.
Martes 23 es hoy, el jueves a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Sevilla, y el domingo Sevilla-Osasuna a las 6 y media de la tarde. Ese es el menú futbolístico que tiene el Sevilla Fútbol Club. 1:42, lo siguiente es hablar del Betis.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
1:43, hablamos del Betis, que es noveno en la tabla, que tiene que subir puesto, que está esperando recuperar futbolistas lesionado y que tiene que seguir ganando. El próximo partido, pues saben ustedes que tiene que ganar en Mallorca. Un Mallorca que está fuerte con el mexicano Aguirre. No es fácil, pero estos son los partidos que quedan. Así que después vamos a escuchar a Joaquín, pero decíamos al principio que hay un futbolista que de un activo se ha convertido en un pasivo inquietante, que es Borja Iglesias, que le costó al Betis 30 millones de euros traérselo del Español, y que en la primera entrega pues el futbolista no estuvo bien. Tuvo mucho tiempo que no hacía goles, tuvo problemas, después volvió y tuvo una racha que marcaba los penaltis como nadie, que tuvo una racha de goles, y después desapareció. Y se centró pues en las redes sociales, en cosas que no venían a cuento, una con la selección española, dijo que no se ponía más la elástica de España, salió Pellegrini en rueda de prensa y lo corrigió, y después, bueno, pues le ha quitado la camiseta al entrenador, y sería bueno una salida de este futbolista. Y de repente sale Alemania, la Bundesbank. Ahí el Bayer Leverkusen, que tiene un futbolista Bonifacio, que se ha lesionado. Y resulta que parece que hay un interés. Pero quien maneja la Bundesliga Alemania es nuestro querido amigo y compañero José Gavilán. José, muy buenas.
Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso que estamos comentando, o esa noticia que está apareciendo, ¿tiene tintes de realidad, veracidad? ¿Es una noticia que puede coger forma y cuerpo?
Sí, desde luego las fuentes que hablan de esta noticia, de este interés del Bayer Leverkusen por Borja son fuentes bastante fiables, ¿no? Y la verdad que tiene mucho sentido el interés del Leverkusen por el delantero del Betis, evidentemente no por los números de Borja Iglesias esta temporada, sino porque el Leverkusen quiere reforzar esa zona de ataque que, como bien has dicho, se ve limitada debido a la lesión de Víctor Bonifaz, un delantero nigeriano que ha comenzado con muy buen pie su temporada en el Leverkusen, 10 goles, 7 asistencias, pero preparando la Copa África con Nigeria, se ha lesionado el aductor y no se espera que vuelva hasta principios del mes de abril, y ahí también habrá que ver un poco ese proceso de rehabilitación del futbolista para ponerse a tono, ¿no? Es un jugador que ha funcionado muy bien, pero que se ha caído y ahora el Leverkusen se ve peleando por un desliga, una opción más que seria de llevarse por primera vez el título de la Bundesliga. Le saca 7 puntos al Bayern Múnich, con un partido menos de equipo bávaro. También en la Copa Alemana, también en la UEFA Europa League. Y se ve que solamente tiene a Patrick Schick en la parte de delantera. Patrick Schick, que también tuvo problemas en el aductor al principio de temporada y que ahora poco a poco pues empieza también a tomar un poco de ritmo de competición. Pero necesita refuerzos arriba y por ahí se puede cuadrar, evidentemente, el interés por un delantero como Borja.
Ahí manda, ¿no? Muchísimo Xavi Alonso, que es el artífice de ese fútbol que está haciendo este equipo. Y que bueno, que es un hombre con una personalidad impresionante. ¿Él lo ha pedido?
Bueno, a mí lo que me consta, el Bayer Leverkusen es un equipo ahora mismo muy muy españolizado, por decirlo de alguna forma. No solamente por Xavi Alonso, Xavi, además de él, está rodeado de 2-3 españoles en su cuerpo técnico. El club está dirigido por un español, como es Fernando Carro. O sea, es una entidad la que cuenta también con muchos latinos, Ezequiel Palacios, Alejandro Grimaldo, el español, Pierre Hincapié. Es un club alemán, pero bastante, en ese sentido, bastante hispanizado, por decirlo de alguna forma, y me consta también que la dirección deportiva, Simon Rolfes, el que fuera internacional alemán, también habla español y sigue muy de cerca el mercado español. No sé si lo ha llegado a pedir Xavi Alonso, Rafa, pero Xavi también sabe que Borja, aunque no esté pasando por su mejor momento, es capaz de tener un buen rendimiento, ¿no? El año pasado marcó 15 goles. Xavi Alonso ha recuperado esa temporada a jugadores que estaban en el ostracismo en el equipo y los ha elevado a su mejor rendimiento, y creo que él confía en que Borja pueda ayudar al equipo en este tramo de temporada tan importante.
Antes hablaba de marcos alemanes, ahora de euros, de pasta, ¿qué sería? ¿Una cesión? No, sería un traspaso, ¿no?
Claro, aquí es donde está la gran diferencia. El Betis entiendo que quiere deshacerse del futbolista ya de manera definitiva, viendo el rendimiento de esta temporada y que parece que no hay sintonía con el entrenador, pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar que el Bayer Leverkusen hipoteque un poco su hoja de ruta, ¿no? Y su hoja de ruta no está en Borja Iglesias, su hoja de ruta está en Víctor Bonifaz, delantero de 23 años, que está rindiendo a un nivel espectacular, en Patrick Schick, un checo que tiene 27 años, que este año pasado igualó los números de Erling Haaland. O sea, en ataque, el Bayer Leverkusen está surtido. El problema es que hay un jugador que acaba de recuperarse de una lesión y que hay otro que está lesionado, y el Bayer Leverkusen se encuentra compitiendo por 3 competiciones, ¿no? Creo que es una necesidad un poco más de corto plazo que de medio plazo. Por ahí creo que el Leverkusen va a intentar apretar para que sea una cesión, y entiendo que el Betis querrá si es cesión, al menos que le garantice la opción de compra.
Pero qué cesión hay, José. Uf, que el Betis necesita dinero para acudir también al mercado. Que si es cesión,
Luis Enrique,
claro, claro, al final no sé, están en conversaciones, cierto, pero claro, los dos equipos, uno quiere la cesión y otro quiere el traspaso, ¿no? Al final necesario que los dos se puedan entender, pero es que el Betis necesita el dinero.
Claro, yo es que ahí veo una gran diferencia. O sea, no hablamos de que sea una diferencia de que uno pida un dinero y otro pida una cantidad más elevada, o creo que es una diferencia un poco de planes con el futbolista, tanto de un equipo como de otro, ¿no? Y por ahí me cuesta un poco trabajo de que haya un encaje, ¿no? Yo creo que el Leverkusen va a estar atento en estos últimos días a las opciones que le presente el mercado. Borja podría ser esa opción de mercado, pero creo que hay una diferencia ahora mismo muy grande en cuanto al destino de Bosca, porque cada uno tiene, creo, una hoja de ruta marcada con el futbolista.
Muy bien, pues esperaremos a ver qué es lo que pasa, si los alemanes ceden y lo fichan o el Betis cede para la cesión. Ya veremos qué pasa en los próximos días. Señor Gavilán, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
9 minutos para las dos escaleras. Ha pasado una cosa parecida con Luis Enrique. El Betis necesita cash, lo decía el presidente. Ficharemos si vendemos, si tenemos dinero, que no hay.
Cierto, con Luis Enrique, Rafa, es curioso, pero está volviendo a hacer un extraordinario mes de enero, como ocurriese el año pasado
Lupín,
también.
Es que Lupín tiene esa fecha.
El mes de enero sensacional y bueno, el otro día estuvo bastante bien.
El que no está bien su compatriota Abner, el lateral izquierdo. No. El otro día la gente se cabreó con él.
Sí, hubo pitos, pero es cierto que hoy, por ejemplo, ha vuelto Miranda a entrenar con el grupo. Todavía le quedan algunas sesiones para ponerse a punto, pero ha vuelto a entrenar con los compañeros 2 semanas después y bueno, esperando a que se recupere Juan Miranda para que vuelva a ser lateral izquierdo.
Y Cruz, que no ha podido ser.
Sí, esperando a que se confirme, a ver si definitivamente sale o no al Club Deportivo Leganés y otros equipos que también lo quieren, y es una opción para que tenga minutos, ¿no? Que Juan Cruz es un jugador que cuando ha jugado ha estado bien, pero últimamente es que no está contando para Pellegrini. Lo mejor que estar parado es que juegue, ¿no? Y que pueda disfrutar de los minutos para que cuando vuelva al Betis tenga disponibilidad del entrenador.
¿Y de la enfermería qué sabemos?
Lo que he comentado de Juan Miranda, que ha vuelto a entrenar con los compañeros 2 semanas después, aunque es cierto que todavía le quedan algunas sesiones para ponerse a punto, pero es buena noticia este tema, y esperando que se vaya vaciando esa enfermería larguísima, larguísima, porque también no solo hay que analizar los futbolísticos, sino que el Betis y Pellegrini se plantan los partidos con fútbol con muy pocos jugadores, ¿no? Disponibles al respecto, ¿no? Y si quieres podemos escuchar a Joaquín hablando del partido del Barça y de muchos temas y lo que comentaba antes, ¿no? Que es bastante interesante lo que comenta ayer en la gala del Mundo Deportivo.
Mira, estamos con Joaquín Sánchez, exfutbolista del Real Betis.
¿Cómo lo viste el arbitraje ayer?
Pues no voy a entrar ahí, lo siento mucho. Preguntadme otra cosa.
¿Ayudita al Madrid ahí o qué? Porque ayudita al Madrid ahí, porque el Almería se quejó mucho.
Si me vais a hacer estas preguntas, de verdad, claro, cojo y me voy.
Estoy
aquí en una gala de Mundo Deportivo y me vais a preguntar por lo que os interesa. Yo lo entiendo, pero no voy a contestar. Muy bien, muchas gracias. pues mira, creo que es una primera parte donde nos fuimos nosotros y que al final es difícil. Y una segunda parte donde yo creo que le jugamos de tú a tú al Barcelona. Y bueno, y con el 2-2 incluso con opciones de ganar el partido. Es verdad que cuando tú le juegas de tú a tú y cuando le juegas con muchos espacios al Barcelona, pues al final el Barcelona tiene mucha calidad. Pero bueno, con el 2-2 incluso pudimos meter el tercero y desgraciadamente al final, pues bueno, te meten 2 goles. Pero bueno, prefiero perder así en la segunda parte que no como la primera. Al final competimos y esa es la idea.
Isco está para la selección. Isco está para la selección. Isco.
Dios mío, si es que Isco está para la selección y para ganar el Balón de Oro ahora mismo. O sea, es que al final Isco es un futbolista que todos conocéis, que sabéis la calidad que tiene, que nunca se le ha ido. Pues yo creo que destacar ahora mismo el nivel de compromiso, de actitud, de feliz. De bueno, futbolista que te enamora verlo jugar porque te levantas del sillón, ¿no? Y bueno, una suerte y una alegría de poder tenerlo con nosotros, igual que todos los jugadores, que desgraciadamente estamos teniendo muchas bajas y una segunda vuelta complicada, pero con la ganas y la ilusión de seguir compitiendo como el otro día.
Joaquín, ayer es de esos partidos en los que estás, ¿eh? Es de esos partidos ayer en los que estás comiéndote las uñas porque te gustaría estar en el campo.
Sí, hombre,
echas de menos.
Por supuesto, sí. De hecho, ayer le dije a Pellegrini, digo, si hace falta en un momento dado, vengo con las medias puestas, ¿eh?
La tenías preparada ya, ¿no? Hombre, por supuesto.
Muy bien, Joaquín, fenomenal. Un aplauso para él. Además, tajante, ¿no? A mí no meterme en lío y no tengo por qué. Yo estoy preocupado
Víctor
por mi
Fernández.
Betis y mi vida. Víctor, ha estado bien Joaquín ahí, ¿eh?
Sí. Me ha gustado mucho. Pero creo que esta dictadura informativa hay que frenarla. Yo llevo muchos años, ¿no?, denunciándolo. Y a nivel nacional incluso me parece que esto ya es una falta de respeto y de consideración a todos los equipos, ¿no? Y creo que la mejor forma es lo que ha hecho Joaquín. Sí, no, hombre, usted, yo soy un representante del Betis. A mí no me tienen que preguntar nada del Madrid. Para mí el Madrid no existe. Creo que es la mejor forma. Además me ha gustado porque dice, si hacen otra pregunta me marcho.
Voy. Cumbre, cumbre.
Muy bien.
Creo que es la mejor forma de decirle al periodismo capitalino que no nos interesa el Madrid, que la vida no pasa por el VAR y por el Real Madrid, y que hay otras cosas, y que si entienden que solo les interesa a ellos, bueno, pues se dediquen a eso, y nosotros nos dedicaremos a otra cosa mientras nos dejen. Pero para eso hace falta que nos ayuden también los profesionales, porque luego hay otros profesionales que para quedar bien con el periodismo capitalino, pues se pliegan y sí, le contestan. Por eso yo me pongo de pie con Joaquín y dice, no, hombre, usted, yo soy un representante del Betis, vengo a hablar del Betis, vengo a hablar de Isco, vengo a hablar del partido, pero no me interesa el Real Madrid, eso es para vosotros, ¿no?
Muy bien, Joaquín, y sin darle más problema al Betis, porque al final después el Betis, el que Joaquín ha contestado, ya lo mete en el lío, en fin, lo que el show. Y Joaquín ha dicho, no, yo no quiero show. Show el mío y show y yo estoy para el Betis y para mis cosas. Víctor, volvemos al partido del jueves. ¿Qué planes tiene Quique Sánchez Flores de cara a ese choque? Dijiste que va a haber un notable cambio en el 11 y demás. ¿Qué has bicheado por ahí de cara a los entrenamientos, esquemas y bueno, preparación de un choque que es una final?
Sí, lo que te comentaba es que en las últimas horas ha habido reuniones, ha habido charlas, porque ha llamado mucho, muchísimo la atención el bajón y la imagen que dio el equipo el otro día en Gerona. Muchísimo. Incluso fue decepcionante el planteamiento del entrenador, que ya es consciente de que se está llevando unos palos tremendos y lo asume, lógicamente, ¿no? Pues claro, lo asume porque fue todo un disparate.
Surrealista.
Fue todo un disparate, ¿no? Y asume el error y creo que todo esto metido en una coctelera, pues nos va a dar un Sevilla que espero que distinto. Mucho mejor. Pues no lo sé, no sé hasta qué punto este Sevilla puede mejorar de un día para otro, pero creo que vamos a ver un Sevilla más arropado, posiblemente con tres centrales, a ver si juega Acuña, el tema de la duda que hay en la portería, y posiblemente Aníbal pueda jugar, vuelve Sumaré Sou Aníbal, puede ser el centro del campo, creo que va a haber cambios y creo que vamos a ver un Sevilla, en principio, que se va a parecer más a ese Sevilla de la segunda parte de Getafe, que creo que es la imagen que tiene que a la que se puede acercar el Sevilla, porque el Sevilla no está para jugar a campo abierto, el Sevilla está para encerrarse, para sacar rendimiento a los centrales de una forma no como la que mostró en Gerona, sino un equipo mucho más cerrado, ¿no?
El que sigue cambiando y está a golpe de talonario es el Villarreal, ¿eh? Fichó a Aris Bailey, fichó a Guedes, ya sea de una forma o de otra, en calidad de cedido, igual que ahora acaba de hacer oficial el fichaje de Gerson Mosquera, central colombiano de 22 años, que llega del Wolves, cedido hasta final de temporada. O sea que el Villarreal se está reforzando y con buenos futbolistas. Estos son refuerzos de verdad, para ser titulares y para llegar y jugar de inicio con el equipo. Así que es otro rival más.
Víctor, y de es que lo que ha dicho Escalera me ha dado para preguntarte, los dos últimos fichajes del Sevilla no los puso prácticamente cuando lo tuvo que poner Quique Sánchez Flores. Yo imagino que en el Wanda jugarán, ¿no?
Pues no lo sé, Rafa, la verdad es que no lo sé, porque ando tremendamente despistado con lo que está ocurriendo en el Sevilla, en unos fichajes que no juegan. Yo creo que, por ejemplo, Aníbal McBri va a jugar. A mí me da la sensación de que va a jugar. Por la chispa que mostró el otro día y con Agumé, no sé cómo estará Agumé, ¿no? Pero creo que mejor que Jordán está, ¿no? Entonces creo que por lo menos a uno de los dos lo vamos a ver. No sé si también va a llevar a Muzambo, chaval este del Ajax, del filial. Es que no conozco a los jugadores, yo creo que no los conocen nada más que la inteligencia artificial, pero algo tendrá que hacer, o sea, seguir por el mismo camino no sirve para nada, ¿no?
Y sobre todo que es Jordán, que lo deje aquí, claro, en Sevilla. Bueno, Víctor, pues nada, gracias por la información el día de hoy con esa gestión de Casquero, que ha estado muy bien, Escalera, y seguiremos informando, ¿no?
Eso es.
Y ahora noticias de España y del mundo, que Dios nos va a confesar. Adiós.